Al regresar hoy al capítulo 4 de esta epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, quisiéramos regresar un poco, es decir, retroceder un poco, para destacar algunas de las cosas sobre las cuales pasamos quizá un poco apresuradamente en nuestro programa anterior. Permítanos regresar, por ejemplo, hasta el versículo 9. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Ahora, esto de siendo conocidos por Dios, en realidad quiere decir siendo aprobados por Dios. En otras palabras, ellos han llegado a Cristo por la fe y Dios acepta eso. Ahora él dice, ustedes han regresado a la ley porque la mayoría de ellos eran creyentes gentiles. Ustedes han regresado a la ley, y eso es lo mismo que regresar a la idolatría de la cual han salido. Regresar a la ley es lo mismo que volver nuevamente a los ídolos. Luego en el versículo 10 dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Pues bien, los días son el día sábado. Pablo, usted recordará, dijo allá en su epístola a los Colosenses, capítulo 2, versículo 16, por tanto, nadie os juzgue en cuanto a comida y en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Pues bien, yo no soy juzgado en eso, solo el Señor Jesucristo me juzga. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, cuenta que había algunas ocasiones cuando él iba a grabar los programas de A Través de la Biblia en inglés el domingo por la mañana. Había algunos domingos en los cuales él no tenía ningún compromiso para predicar en alguna iglesia, y entonces le gustaba ir al estudio a grabar los programas en inglés. No había nadie en el estudio en esos días, así es que él iba y grababa los programas. Y él decía que esa era una bendición grande para él porque estaba haciendo la obra que Dios le había dado que hiciera. Ahora, lo que aquí quiere decir es que no estamos guardando ningún día. Dice, guardáis los días, los meses. Ahora, los meses quiere decir aquí la luna nueva que ellos observaban en esa época. Usted recuerda que ellos hacían eso en el tiempo de los reyes y los profetas les advirtieron contra eso. También dice, los tiempos. Y esto quiere decir las fiestas. Dios les había dado a ellos siete fiestas, y todas ellas señalaban hacia el Señor Jesucristo. Sigue diciendo luego, y los años. Los años, por supuesto, se refiere al año sabático. En otras palabras, eso los colocaba a ellos completamente bajo la ley. Y hablando francamente, si usted va a adoptar el guardar el sábado en la actualidad, entonces tendría que hacerlo todo completo, lo que incluye el año sabático también. Igualmente incluye los meses de la luna nueva y asimismo el año de jubileo. Todo eso viene en un mismo paquete y es muy difícil tomarlo uno sin tomar lo otro. Cuando uno toma la ley, tiene que tomarla toda, completa. El apóstol Santiago, usted recuerda, dijo, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Eso quiere decir que usted es culpable de romper la ley. Ahora, en el versículo 12 de este capítulo 4 de su epístola a los Gálatas, dice el apóstol Pablo, «Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho». En otras palabras, Pablo está diciendo que todos estamos al mismo nivel. Todos somos creyentes y estamos todos en el cuerpo de Cristo. En vista de eso, entonces, debemos ser más amables los unos con los otros. Y Pablo usa un lenguaje fuerte, pero al mismo tiempo es cortés. Él está siendo muy cortés, y nos agradaría decir a aquellos que nos escuchan en este programa que continúen escuchando, y aún así pueden estar en desacuerdo con algunas de las cosas que decimos. Francamente hablando, no quisiera que esto se publicara demasiado, pero yo puedo estar equivocado en muchas cosas, y me doy cuenta que al seguir hacia adelante estoy aprendiendo nuevas cosas cada día acerca de la palabra de Dios. Simplemente estoy aprendiendo. Y no quiero decir que soy algo más que esto. Pienso que debemos ser corteses cuando estamos en desacuerdo. Usted puede estar en desacuerdo conmigo y yo puedo estar en desacuerdo con usted. Y quiero indicar cuál es mi posición exactamente, porque yo tengo convicciones, creencias reales y fuertes. Ahora mismo, en este mismo instante, yo le estoy diciendo a usted lo que yo creo acerca de la palabra de Dios. Ahora, algunos quizá digan, bueno, usted está dando la interpretación según usted. Y amigo oyente, usted tiene razón, pero es que el Espíritu de Dios me tiene que enseñar a mí en la misma forma en que enseña a cualquier otra persona. yo estoy convencido en cuanto a esto, y hasta que no se me lo demuestre de una manera diferente, yo quiero dejar eso bien en claro. Ahora, Pablo está utilizando la cortesía en este lenguaje tan fuerte que él usa en esta porción de su carta a los Gálatas. Y en el versículo 14 él dice, «Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús». Eso quiere decir la prueba o el aguijón en su carne. Esto es simplemente una sugerencia. Creemos que él tenía problemas con la vista y pensamos que al levantarse a hablar en las reuniones, él tenía esa enfermedad que quizás hacía que el pus saliera de sus ojos. Era algo repugnante, se puede comprender eso. Pablo se daba cuenta de eso y dice que a pesar de eso, ellos, los Gálatas, le amaban. Ellos amaban la palabra de Dios. Uno puede decir lo mismo acerca de los creyentes en Corinto. Ellos le amaban a pesar de la enfermedad que tenía en la carne. Notemos ahora lo que dicen los versículos 17 y 18 de este capítulo 4 de su epístola a los Gálatas. «Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros». Pablo está diciendo que ellos deberían buscar aquello que era lo mejor, pero estos judaizantes están tratando de quitarles hasta el pellejo. Ellos querían hacer prosélitos y decir, bueno, ya hemos pasado por Galacia y tenemos tantos convertidos. Y en realidad no lo era. Como hemos dicho hace unos momentos acerca de la epístola a los Gálatas, y Pablo también tiene algo similar que decir en su segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 12 al 15, donde dice, «Mas lo que hago, lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que, en aquello en que se glorían, sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras». Como usted puede apreciar, amigo oyente, esta misma gente había ido a Corinto y los corintios habían amado a Pablo también. Y Pablo les tuvo que advertir sobre esta gente. Ellos eran bastante atractivos. Y nos sorprende a diario ver las presentaciones tan buenas que tienen algunas sectas. Usted los puede observar a veces en los programas de televisión. Esos cultos y sectas están haciendo obra en la televisión y francamente cuando uno los observa desde un punto de vista profesional, lo que ellos están haciendo es perfecto. Son sutiles en cuanto a lo que están haciendo. Todo es muy atractivo, todo es muy hermoso de ver y las personas que toman parte en ellos son personas bastante atractivas también. Lo que eso hace, por supuesto, es que engaña a los demás. Ahora, en lo que se menciona en esos programas, hay cierto elemento de verdad. Hay algunas de estas sectas que producen programas maravillosos, magníficos. Quizás nadie puede hacer una mejor labor que esa. Pero usted puede apreciar en lo que dicen y en lo que presentan que a pesar de que tienen un tinte de verdad, en el fondo niegan doctrinas básicas que la palabra de Dios presenta, como el nacimiento virginal, por ejemplo. Usted puede apreciar entonces que la advertencia que Pablo les dio a los Gálatas y a los Corintios era algo muy necesario y ya vemos por qué. Hay que repasar esto porque creemos que es de vital importancia. Pablo tenía un corazón muy tierno y él se identifica con una madre cuando dice en el versículo 19 de este capítulo 4 de su epístola a los Gálatas, «Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros». Él está hablando de aquellos que han nacido de nuevo, y no creemos que él esté poniendo en duda eso. Pablo aquí quería estar junto a ellos, y dice entonces en el versículo 20, «Quisiera estar con vosotros ahora mismo, y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros». Él quería estar con ellos para poder hablar de una forma diferente. Él estaba preocupado, él ha estado usando un lenguaje bastante duro, pero usted puede apreciar que era un hombre de corazón muy tierno. En realidad, ellos no habían oído la ley. En el versículo 21 dice, «Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley?». Quisiéramos que usted, amigo oyente, escuchara la ley en el día de hoy, porque hay muchos en la actualidad que siempre están hablando acerca de los 10 mandamientos, de algún sistema legal, y nunca parecen presentar el castigo. Parece que no quieren presentar a la ley en su ministerio total, completo, de condenación. Cuando Dios llamó a Moisés al monte para darle la ley, ¿se dio cuenta usted de los pormenores de los acontecimientos previos en ese lugar? En el libro de Éxodo, capítulo 19, versículos 16 al 21, leemos: «Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía en voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: Desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos». Dios le dice a Moisés: «Ordena al pueblo que no traspase los límites». Ahora, si usted quiere conocer algo más sobre lo que aconteció, sobre lo que sucedió con la ley, puede mirar lo que dice en el capítulo 20, en la próxima página, versículos 18 y 19 del libro de Éxodo. Dice: «Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos, y dijeron a Moisés: Habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos». Debemos decir, amigo oyente, que usted y yo en el día de hoy no podemos concebir lo santo que es Dios. Y usted y yo somos como renegados en el universo de Dios. Somos revolucionarios en este universo de Dios. Usted y yo estamos en una posición de no obedecer a Dios. Nosotros estamos en la posición de ser pecadores perdidos en el universo de Dios, sin ninguna capacidad de seguir a Dios. Él dice que el ser carnal en mente es muerte, pero el pensar espiritualmente es vida y paz, porque la mente carnal es enemistad contra Dios, no es para Dios. Este mundo no está mejorando para nada. Este mundo se está volviendo cada vez peor. Y ha sido bastante malo desde los días en que Dios puso a Adán y Eva en el jardín del Edén. Porque la mente carnal, dice, no está sujeta a la ley de Dios. No puede estar sujeta. No nos sorprende entonces que esta gente temblara y quisiera alejarse del monte y dijeran: «Nosotros vamos a morir». Amigo oyente, Dios está en las alturas y es santo, y Él mora en la gloria. Y usted y yo nos encontramos aquí en el lodo de este mundo, porque nosotros fuimos físicamente hechos de este lodo. Nosotros andamos caminando aquí como criaturas que tienen la audacia de andar contra la voluntad de Dios, y ni siquiera tenemos la habilidad para hacerlo. La mente carnal es enemistad contra Dios. Amigo oyente, permítanos decirle que esa es la posición del hombre aquí en este mundo. Pablo dice: «Escuchen la ley, ustedes ni siquiera la han escuchado, y si la escucharan, díganme, los que quieren estar bajo la ley, ¿no han oído la ley? ¿La han oído verdaderamente? ¿Saben lo que la ley dice?». Leamos los versículos 22 y la primera parte del versículo 23. «Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne». Ahora, la ley de esa época, el código de Hammurabi en los días de Abraham, decía que el hijo de una mujer esclava era un esclavo. Así es que Ismael nació como esclavo en el hogar de Abraham, aunque él era hijo de Abraham. «Mas el de la libre», continuó el versículo 33, «por la promesa». Usted se da cuenta que Isaac era el hijo de un milagro, es decir, su nacimiento fue milagroso. Abraham ya no podía tener un hijo. Y Pablo dice en su epístola a los romanos que el vientre de Sara estaba muerto. Ella no podía tener un hijo. El vientre de Sara era como una tumba. Y de la muerte Dios trajo vida, si se nos permite esta expresión. El nacimiento de Isaac no fue solo un nacimiento, sino que fue también una resurrección. Era milagroso. Y Pablo aquí hace un contraste entre ambos. Él dice, sacando una lección para nosotros, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Ahora, ¿cuáles son esos dos pactos? El uno proviene del monte Sinaí, o sea, la ley, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Y ahora él compara a Agar con el monte Sinaí, la ley. Y en el versículo 25 leemos: «Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Esta Jerusalén aquí es la Jerusalén terrestre, y en el versículo 26 leemos, «Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre». Y esta Jerusalén es la nueva Jerusalén que nos presenta el capítulo 20 del libro de Apocalipsis y que desciende de parte de Dios desde el cielo. Ahora, en el versículo 27 continúa Pablo diciendo, «Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido». Y en realidad salieron muchos más hijos de Isaac que los que vinieron de Agar. Y en el versículo 28 continúa diciendo, «Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa». Nuestro nacimiento es un nuevo nacimiento, y ese nacimiento viene a ser por el hecho de que Dios ha prometido. ¿Dónde? Allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, donde leemos, «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree». Dios dice, «Si usted confía en Él, usted nacerá de nuevo, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre». Ahora, en el versículo 29 de este capítulo 4 de su Epístola a los Gálatas, dice el apóstol Pablo, «Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora». Amigo oyente, el legalismo odia el Evangelio de la gracia libre de Dios. El legalismo lo odia. Y usted puede tener problemas con esto. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, cuenta que cuando comenzó en el ministerio, cuando recién fue ordenado, un anciano se le acercó después de haber predicado un sermón sobre la profecía, y el doctor McGee le dijo, «¿Sabe? Hablar de la profecía le puede crear problemas a uno». Y el anciano le contestó, «Vernon, tú estás equivocado. Predicando sobre la profecía nunca tendrás problemas. Por lo general, vas a reunir a un buen grupo de personas. A la gente le escuchar hablar de la profecía, pero si tú predicas de la gracia de Dios, entonces sí que vas a tener problemas». Esa es la razón, amigo oyente, por la cual el Evangelio es tan recortado como lo vemos en nuestros días. No nos quisiéramos quejar, pero escuchamos muy poco del Evangelio en estos días, y nos referimos a la gracia pura de Dios. Y sabemos por qué, porque uno es atacado por todas partes. Usted se sorprenderá de la cantidad de cartas que vamos a recibir de esta transmisión de hoy. La gente dirá, «Un momento, es mejor que haga otra cosa». Amigo oyente, usted posee todo lo que Dios tiene que ofrecerle en el Señor Jesucristo. Usted recibe todo, completamente todo, cuando acude a Cristo y le acepta. No nos diga que tiene que buscar alguna otra cosa en otro lugar después de haber sido salvo. Por ejemplo, algo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo toma las cosas de Cristo y nos las muestra. Y eso es lo que quiere decir llamar a Cristo una maldición. El de venir a decirnos que nosotros tenemos que hacer algo más, o pasar a través de esto, o buscar aquello que nosotros ya hemos recibido cuando confiamos en Cristo Jesús. Escuche lo que Pablo dice aquí en el versículo 29 de este capítulo 4 de su Epístola a los Gálatas. Él dice, «Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora». El hombre natural, amigo oyente, odia el Evangelio de la gracia de Dios. Está en nosotros el odiarlo porque no requiere nada de nosotros. El Evangelio glorifica a Cristo y hace que nuestros ojos lo miren a Él. En el versículo 30 leemos, «¿Más qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre». Dios nos está diciendo en el día de hoy, «Líbrense de todo lo que sea legalista y pongan todo el énfasis en Cristo Jesús». Y este capítulo 4 de la Epístola a los Gálatas concluye diciéndolo en el versículo 31, «De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre». Y permítanos preguntarle al terminar, amigo oyente, si usted ha confiado realmente en Cristo Jesús, o si está llevando algo así como una llanta de repuesto en su pequeño ómnibus, que hoy usted piensa que está haciendo algo, o que es algo, o tratando de obtener algo que agrega lo que Cristo Jesús ya ha hecho por usted en la cruz del Calvario. Si usted hace eso, amigo oyente, déjelo, olvídelo, y mire solamente a Cristo Jesús y reciba todo de Él. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios. Él es quien tiene que recibir toda nuestra alabanza y toda nuestra gloria. Quiera Dios que usted acuda hoy en esta forma a Cristo Jesús. Dios le ayude a hacerlo. Continuamos hoy nuestro recorrido de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Y llegamos a una sección en el libro de Gálatas, de la cual ya dijimos, era una de las principales divisiones de esta epístola de Pablo. Ya hemos tenido tres divisiones principales después de la introducción. Teníamos esa sección personal, tan importante en la vida del apóstol Pablo para nosotros, para conocer la experiencia que él había tenido. Luego nos presenta la sección doctrinal de la justificación por fe, que nuestra salvación debe descansar sobre la salvación de Dios y que hay un solo evangelio. Él va a dejar muy en claro en este quinto capítulo ahora de esta carta a los Gálatas que el evangelio solo permite un camino. Él es el camino. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hoy llegamos a la parte práctica, y esta es la santificación por el Espíritu. La justificación es por fe, y la santificación es por el Espíritu de Dios. Se nos dice, sin embargo, que el Señor Jesucristo nos ha sido hecho por Dios santificación, es decir, que Dios nos ve completos en Él. No interesa lo bueno que usted pueda llegar a ser, usted nunca puede alcanzar las normas de Dios. Usted nunca puede llegar a ser como Cristo en esta vida. Y Cristo es el único del cual Dios ha dicho, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento». Francamente hablando, yo digo que Él es el único del cual Dios podía decir eso. Ahora, nosotros hemos sido colocados en Cristo. El cuerpo de los creyentes, su iglesia, está en Cristo. Él es la cabeza de ese cuerpo, y es su cuerpo el que está hoy en el mundo. Deberíamos representarlo a Él. Ahora, el método de santificación de hoy es por el Espíritu, y tenemos aquí en esta sección al Espíritu versus la carne. Es una vida que uno hace por sí mismo, una vida cristiana, o alguien la tiene que hacer a través suyo. Es el método de Cristo el hacerlo a través de usted. Nosotros aquí tenemos la libertad versus la esclavitud. Cualquier sistema legal lo coloca a usted bajo esclavitud. Usted tiene que seguirlo meticulosamente. Cuando uno maneja un automóvil, por ejemplo, siempre tiene que obedecer las leyes del tránsito. Si usted llega a una esquina, y aunque sea muy temprano en un día domingo, cuando quizá nadie está manejando, y usted observa de un lado al otro de la calle que va a cruzar, pero no se detiene al llegar a la esquina, aunque allí hay un cartel grande que dice «pare», usted simplemente reduce un poco la velocidad y cruza la esquina. Ah, pero allí se encuentra un policía de tránsito, y él se acerca a su automóvil y le pregunta «¿Ha visto ese cartel?». Y usted le dice, «Sí, vi el cartel. Al que no vi fue a usted». «Pues bien», dice el policía, «usted sabe lo que quiere decir ese cartel, ¿verdad?». Y entonces le da a uno una lección allí, algo primitiva. Quizá le dice, «pare», quiere decir «pare». Y cuando usted ve un cartel así, usted tiene que parar. Pero usted, aunque lo hizo lentamente, no se detuvo y desobedeció lo que ese cartel decía. Y quizá no veía nada malo en hacerlo. Como usted puede apreciar, amigo oyente, la ley lo esclaviza a uno. Pensamos que si usted va a manejar el día de hoy, tiene que someterse a la ley porque hay mucha gente por allí que maneja de una manera descuidada y no respeta esos carteles y como resultado causan accidentes. «Pare» quiere decir «pare». Usted está de acuerdo con todo lo que le dice el policía, menos con una cosa, que él le dé una boleta de infracción de tráfico. Usted puede discutir un poco con él, y a veces el policía puede ver su punto de vista y le dice, «bueno, hoy no le voy a dar una multa, ya que no había nadie por aquí, pero la próxima vez que llegue a un cartel que dice «pare», se debe detener usted». Y uno contesta, «sí, voy a hacer eso». Y después de un incidente como ese, aunque sea un domingo por la mañana, sin ninguna clase de tráfico por esa esquina, usted se detiene porque el cartel dice «pare». Ahora, eso es legalismo. Y Pablo comienza con una nota de libertad que nosotros tenemos en Cristo, y en los primeros 15 versículos de este capítulo 5 de su epístola a los Gálatas, su tema es «salvado por fe y viviendo por la ley, perpetra la caída de la gracia». Eso es lo que quiere decir el caer de la gracia. Es ser salvo por fe y luego bajar nuevamente al nivel de la ley para vivir. Vamos a ver esto ilustrado al estudiar esta sección. Leamos pues el primer versículo de este capítulo 5 de la Epístola a los Gálatas. «Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud». Ahora, lo que él está diciendo aquí es que nosotros no solo somos salvos por fe, sino que la ley ya no tiene ningún dominio en la vida o en la fe del creyente. Nosotros no tenemos que vivir por la ley. Si la ley entra, o nosotros tenemos que hacer algo, eso quiere decir que Cristo es una maldición. Esa es la razón por la cual es peligroso hacerlo, amigo oyente. Hemos recibido varias cartas cuando hablamos del tema de los dones del Espíritu, y algunas personas decían, «Ustedes son unos herejes porque niegan esto». Debemos decir que nosotros negamos que eso tenga algo que agregar a la salvación. Cuando usted llega a Cristo, amigo oyente, usted recibe todo lo que Él tiene que darle. Es en Cristo que nosotros tenemos todo, amigo oyente. Y es sólo a través de Él que nosotros tenemos salvación y también la santificación, como podremos observar aquí. Y tenemos libertad en Cristo. Nosotros no estamos bajo algún pequeño, insignificante sistema legal. Conocemos a muchos fundamentalistas en la actualidad que se han librado de los 10 mandamientos, es decir, ellos no los utilizan como una ley de la vida, porque pensamos que todos comprendemos que si quebrantamos la mayoría de esos mandamientos en la actualidad, seríamos arrestados por las autoridades locales. No matarás, no hurtarás, ciertamente un creyente no hace eso, pero nosotros hemos sido llamados a un nivel mucho más alto para vivir. Ese nivel se encuentra donde está la libertad en Cristo Jesús. Yo tengo libertad en Cristo Jesús, y esa libertad es la regla, la norma por la cual yo vivo. Y no es una regla en sí, sino un principio, y es el de complacerle a Él. Mi conducta debería complacer a Cristo Jesús. No complacerle a usted o a alguna organización, sino complacer a Cristo Jesús. Esa es la libertad que tenemos en el Señor Jesucristo. Veamos ahora los versículos 1 y 2. Leamos el versículo 1 otra vez y pasemos hasta el versículo 2 de este capítulo 5. «Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo». La circuncisión era el distintivo de la ley. Y este distintivo indica, digamos, a qué organización pertenece a usted. ¿Tienen algún distintivo para que usted los utilice? Pensamos que sería muy bueno si los creyentes utilizaran cierto tipo de insignia o distintivo. No nos agrada personalmente eso y cuando vamos a alguna conferencia, convención, bueno, tratamos de evitar la mesa donde están las personas que colocan los distintivos a los asistentes. En realidad no nos gusta utilizarlos, pero quizás sería conveniente que los creyentes lo hicieran porque puede ser que esa sea la única forma en que nosotros podríamos identificarnos como creyentes la mayor parte del tiempo. Pablo dice que si uno se coloca el distintivo de la ley, que es la circuncisión, de nada os aprovechará Cristo, si usted está contemplando otra cosa que no sea Cristo. Esperamos que usted pueda notar las razones para ello, y hay razones lógicas, buenas, básicas, para todo lo que estamos diciendo. Quisiéramos ilustrarlo con un ejemplo casero. Hace varios años, surgió cierta propaganda para un tónico, creo que se lo llamaba Alacol, y creemos que ya ha sido retirado del mercado también. No conocemos todos los detalles, pero pensamos que encontraron que ese tónico tenía el 75% de alcohol y había mucha gente que lo estaba tomando. Había muchos creyentes inclusive que lo usaban y decían, «Bueno, esto sí que lo ayuda a uno, le hace sentir muy bien». Y con todo ese alcohol uno puede sentir ese efecto, estamos seguros. Así es que ellos estaban tomando este Alacol. Ahora, supongamos que usted tiene que escribir un testimonio de que ha tomado Alacol y se lo envía a la gente que lo produce. Había muchas personas entonces que estaban haciendo esto. El testimonio podría decir algo así. Yo he tomado 513 botellas de su medicina y antes de haber tomado esa medicina yo ni siquiera podía andar. Ahora yo puedo correr y casi volar en el aire. La medicina me ha ayudado mucho. Durante el mismo tiempo, yo preparé una medicina de mi propia creación, y también tomé de esa botella. Yo pienso que sería bueno que ustedes se enteren de esto. Amigo oyente, con algo así, sí que se embarra la cosa. Usted no puede decir ahora si fueron las 513 botellas de Alacol las que lo curaron, o si fue esa medicina que usted mismo preparó. ¿Se da cuenta? En el momento en que usted pone alguna otra cosa, uno ya no puede estar muy seguro de cuál fue la que hizo la obra. Así es que, si se le agrega algo a Cristo, tenemos el mismo resultado de nuestro ejemplo. Y eso es lo que Pablo quiere decir aquí. Quisiéramos que usted escuche atentamente lo que Pablo dice. Si os circuncidáis, ese es el distintivo de la ley. Si usted dice que ha hecho algo, o que ha pasado por cierta experiencia, y que eso es su salvación, entonces usted no es realmente salvo, porque de nada os aprovechará Cristo. Él no puede serle de ningún provecho, porque usted ha preparado su propia medicina, y usted no confió ya completamente en Él para su salvación. El doctor Schaefer lo decía de esta manera, algo que siempre nos ha causado impresión. Él dijo, «Yo quiero confiar de tal manera en Cristo, que si algún día, cuando llegue a su presencia, Él me pregunta, ¿por qué estás aquí?, yo le pueda contestar, porque he confiado en ti como mi Salvador». Y entonces Él me dice, «Bien, eso es muy bueno, y me alegro de que hayas hecho eso, pero ¿qué más has hecho?». Bueno, le contesto, «No he hecho nada más». «Bien», dice Él, «tú eres presidente de un seminario bíblico, ¿no quieres mencionar eso?». «No, no he confiado en eso para mi salvación». «Bueno, tú eres miembro de una iglesia». «Sí, pero tampoco confié nunca en eso para mi salvación». Ahora, tú has hecho muchas cosas buenas, por las cuales has sido felicitado, por las cuales has sido exaltado. «Sí, pero nunca me confié en eso». Y el Señor Jesucristo diría, «Bueno, lo siento mucho, pero no te puedo recibir». Y Él dice, «Yo quiero confiar en Cristo de tal forma que yo pueda decir, lo siento mucho, y me retiro diciendo, yo solo he confiado en ti como mi Salvador». Amigo oyente, ¿es esa la forma en que estamos confiando en Él hoy? ¿Es esa la forma en la que estamos descansando en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador? Pablo lo expresa de una manera muy fuerte, diciendo, «Yo, Pablo, os digo». No soy yo quien está hablando, sino Pablo. No es nuestra interpretación propia, sino la de Pablo. Veamos nuevamente el versículo 2. «He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo». Es decir, si usted confía en ese distintivo, si usted confía en la ley, si usted confía en cualquier otra cosa, en lugar de Cristo Jesús, entonces, amigo oyente, no es creyente. No lo he dicho yo, amigo oyente. Por tanto, no nos eche la culpa a nosotros. Ahora, si no es lo que estamos diciendo ahora, esperamos que usted nos escriba y nos diga qué es lo que dice Pablo aquí. Quisiéramos saber si él quiere decir algo diferente, y si así fuera, ¿por qué no lo dijo de otra manera? Esto es lo que él está diciendo. Leamos ahora el versículo 3 de este capítulo 5 de la Epístola a los Gálatas. «Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley». Usted se da cuenta que no puede sacar de la ley lo que quiere, especialmente dejar de un lado las penalidades y gran parte del detalle de la misma. Yo estoy muy contento de no estar bajo la ley. No estoy bajo la ley para nada. La libertad con que Cristo nos hizo libres, dice aquí. Yo debo confesar que tengo problemas en complacerle siempre a Él. Estoy seguro que mi conducta no siempre le agrada. Pero Él es a quien yo estoy tratando de complacer. No estoy siguiendo ningún sistema legal. Veamos nuevamente el versículo 3 y pasemos también al versículo 4. «Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído». Lo que él está diciendo es lo siguiente. Si usted, habiendo sido salvado por confiar en Cristo, se está rebajando a un nivel bajo y viviendo por la ley, entonces ha caído de la gracia. Eso es lo que «de la gracia habéis caído» quiere decir. Pensamos que es algo mal interpretado, mal entendido en el día de hoy. Había un profesor de un seminario, un teólogo, que decía que el caer de la gracia era una doctrina que los metodistas creían y que los presbiterianos practicaban. Bueno, estamos seguros que la mayoría de ellos la practican en la actualidad. En realidad, esto no quiere decir el caer en algún pecado o en alguna conducta descuidada y que haciendo eso uno pierda el derecho de la salvación y que tiene que ser salvo nuevamente. No tiene ninguna referencia a eso. El caer de la gracia creemos que es lo opuesto a una vez salvo, siempre salvo. Pensamos que esas expresiones son parte de una terminología desafortunada. El caer de la gracia es explicado por el apóstol Pablo en el resto de este capítulo. También él da la respuesta allá en su epístola a los Romanos. Pablo, en su carta a los romanos, comienza con el hombre en el lugar de bancarrota total, sin justicia, completamente depravado, inútil, improductivo. El hombre es un pecador ante Dios. Ahora, al finalizar la epístola a los romanos, usted puede apreciar al hombre al servicio de Dios. A él se le pide que haga ciertas cosas, se le aconseja realizar ciertas cosas, y él está apartado completamente para Dios. Tiene que ser obediente a Dios, tiene que ser siervo de Dios. Ahora, hay dos grandes obras de Dios que están entre el hombre en su condición caída y el hombre en el servicio de Dios. Ahora, ¿cuáles son? La salvación y la santificación. Ahora, la salvación es justificación por fe, como ya hemos visto. Eso es algo que es de suma importancia. La santificación quiere decir ahora que usted ya es salvo, y ello indica que usted tiene que ocuparse en algo. Quiere decir simplemente que usted está llegando a un nuevo nivel de vida. Ahora usted ha sido salvo. Creemos que uno de los engaños más grandes en la vida cristiana es que hoy el servicio es algo esencial, que usted tiene que ocuparse inmediatamente en algo. Usted sabe que la iglesia primitiva estaba más preocupada con la vida de la iglesia, y esa vida era un testimonio ante el mundo. En la actualidad nos hemos olvidado de eso. El mundo de afuera mira a la iglesia y la deja de lado, y también mira a los creyentes y nos deja de lado. ¿Por qué? Porque, honradamente hablando, nosotros estamos siempre ocupados allá, repartiendo folletos, importunando a la gente, y no tenemos una vida para respaldar eso. Nosotros necesitamos hoy una vida que pueda respaldar eso, y debemos conocer por experiencia esas cosas. En lugar de tratar de hacer lo bueno, tendríamos que vivir agradando a Dios en todo, presentando un testimonio de verdaderos hijos de Dios. Luego, si lo somos, entonces vamos a estar haciendo lo bueno, amigo oyente. Creemos que hay más acerca de la santificación en la Epístola a los Romanos y aquí en esta Epístola a los Gálatas que en cualquier otra parte. Ahora, ¿cómo hace Dios bueno a un pecador salvado? Pues bien, Él nos ha dado una nueva naturaleza. ¿Puede entonces el pecador cumplir con la ley? No, enfáticamente no. Él ha sido llamado a un plano superior. Ahora, esto no quiere decir que él pueda quebrantar la ley, sino que ha sido llamado a un plano superior. No hay nada de bueno en la vieja naturaleza. Pablo descubrió eso, y también descubrió que no hay poder en la nueva naturaleza. Pablo dijo en cuanto a la salvación, «Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien». Pero él también halló allá en Romanos, «porque el querer el bien está en mí». Y luego él exclama, como un hombre salvo, «miserable de mí». Él no está temiendo perder su salvación. Es un creyente más bien derrotado, y Dios da un nuevo principio. Este nuevo principio que nosotros vamos a encontrar aquí en este capítulo 5 de la Epístola a los Gálatas es el fruto del Espíritu. Viviendo la vida del creyente por este método, para algunos creyentes es algo tan inalcanzable como vivir por allá en la luna. Ellos nunca esperan poder vivir allí, ni siquiera han oído de eso. Ellos aceptan la posibilidad como una teoría, y estamos hablando de una vida más allá, en un planeta distante. Debemos decir, amigo oyente, que esa es la vida que Él quiere que nosotros vivamos, por fe en la actualidad. Salvos por gracia, nosotros debemos vivir por gracia. Vamos a ver esto en más detalle, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Estamos en esta muy maravillosa sección donde se nos dice cómo debemos vivir como creyentes en Cristo. Y Pablo nos da en esta sección un modus operandi, digamos. En primer lugar, él nos muestra que salvos por la fe y viviendo por la ley, perpetra la caída de la gracia. Notemos ahora al seguir adelante en el capítulo que Pablo continúa con este pensamiento. En el versículo 5 de este capítulo 5, Pablo dice, «Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia». La esperanza de fe que él menciona aquí es la única referencia profética en toda la epístola. Esto es muy destacado porque en todas las cartas del apóstol Pablo, él tiene algo que decir acerca del rapto de la iglesia o algo que decir acerca de la venida de Cristo a este mundo a establecer su reino. Pero todo lo que dice aquí es, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Esta es una de las razones por la cual estamos seguros que Martín Lutero y los demás de la Reforma dedicaron tan poco tiempo al tema de la profecía. Después de todo, ellos no vivían en los días en los cuales estamos viviendo nosotros en la actualidad. Ellos tenían una preocupación diferente. Para ellos, El tema principal era el asunto de la salvación, porque la salvación había sido oscurecida bajo una gran cantidad de ritos y muchas obras de la carne. El Evangelio estaba siendo oscurecido en gran manera. Y luego Martín Lutero leyó esta epístola a los Gálatas y descubrió lo que era el Evangelio. Cuando se levantó de sus rodillas, salió de ese lugar para ir al mundo a declarar el Evangelio de la gracia de Dios. Él quitó la oscuridad del oscurantismo cuando hizo eso, si se me permite la expresión. Así es que el énfasis no es en la pronta venida de Cristo. La idea en la actualidad de que todas las escuelas de profecía, y esto ha sido cierto, en los que son premilenialistas, así como en los amilenialistas, e igualmente los postmilenialistas, todos han citado a Martín Lutero y a los de la Reforma, y creemos honradamente que todos ellos están equivocados. No creemos que haya habido un desarrollo de la profecía más allá de la Iglesia primitiva hasta este siglo. Ha sido en este siglo que se ha demostrado un tremendo desarrollo de la profecía. Y francamente hablando, sentimos que probablemente los institutos bíblicos fueron los que comenzaron todo esto. Hay dos o tres de nuestros seminarios en la actualidad que han enfatizado la posición premilenaria y tomado una posición premilenaria, y han obligado a los demás a que estudien la profecía. En la actualidad, el amilenialismo estaba formado por un grupo de postmilenialistas que fueron obligados a tomar esa posición de estudiar la profecía, y ellos salieron con esto del amilenialismo. Por supuesto, ha habido mucho de ese asunto de citar al Padre, es decir, el período postapostólico, y ellos tratan con ese período en gran manera. Ellos dicen que Agustín dijo esto, que Agustín dijo aquello, no hay duda en eso. Él estaba intentando edificar una iglesia aquí en la tierra, es decir, edificar el reino aquí y que la iglesia lo traería. Eso los llevó al postmilenialismo. Esa fue, por supuesto, una posición falsa. Pero no creemos que usted pueda acusar a Agustín de todo eso, porque aún en su período ellos no estaban intentando desarrollar la profecía. La persona de Cristo era el gran tema de esa época, como la salvación lo fue más adelante. Y luego la obra del Espíritu Santo en la que estamos viviendo hoy usted y yo. La razón por la cual pensamos que aquí tenemos solamente esta única referencia es porque Pablo está tratando con el Evangelio aquí y con la vida cristiana. Eso es lo principal en esta epístola. Creemos que siempre debemos notar cuáles son las prioridades de cualquier libro de la Biblia en especial, y las prioridades que eran o estaban en existencia en algún período en particular, si usted va a citar lo que alguien dijo de ese período. Usted puede ciertamente interpretar mal o entender mal lo que él dijo, y pensamos que muchas de las instituciones educativas en la actualidad han cometido ese error. Ellos han tratado de ir al pasado y citar lo que los padres dijeron. Pues entonces, leamos lo que han dicho Pablo, así como también Pedro, Santiago, el doctor Lucas, Mateo y Marcos. Estas son las verdaderas autoridades, no los padres de la iglesia. En su día, ellos hicieron una obra tremenda, pero en un área completamente diferente. Hacemos esa declaración al pasar esto porque la esperanza de la justicia que menciona Pablo aquí es el Señor Jesucristo. Y creemos que la razón por la cual el apóstol Pablo dice esto aquí es porque usted y yo no vamos a alcanzar la perfección en este mundo. Y la imperfección más grande que podemos imaginarnos hoy es la de creer que alguien haya alcanzado la perfección. Porque créanos, amigo oyente, esas son las personas que generalmente son muy imperfectas, como el resto de nosotros. El único problema es que ellos no lo ven. Ahora, en el versículo 6 de este capítulo 5 de Gálatas, Pablo dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ningún aparato legal puede producir una vida cristiana. La fórmula es presentada aquí mismo. Es un símil muy sencillo, tan sencillo que pasa desapercibido para el teólogo. La fe que obra por el amor. Esa es la manera de vivir la vida cristiana. La fe obrará por el amor, ¿no es cierto? El amor será el fruto del Espíritu Santo. Ahora, en el versículo 7 de este capítulo 5 leemos: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Lo que Pablo está diciendo aquí es lo siguiente. Opinamos que Pablo está reprendiendo a los gálatas. Él está dándoles una reprensión un poco liviana, ligera. Él dice: ustedes estaban andando de una manera excelente, viviendo por fe, hasta cuando los judaizantes llegaron, y ahora ustedes se han caído de plano nuevamente. Él dice, «Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad?» Y el obedecer la verdad es la verdad del Evangelio y el Señor Jesucristo en persona. Ahora el versículo 8 dice, «Esta persuasión no procede de aquel que os llama». Esto no es algo que viene de Cristo, amigo oyente. Esto viene de otra fuente. Y el versículo 9 dice, «Un poco de levadura leuda toda la masa». Como lo tenemos aquí, es muy claro que la levadura es una norma del mal. Permítanos agregar a eso que, según entendemos nosotros, en toda la Biblia, en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la levadura es siempre una norma o un principio del mal, y fue dado de esa manera. Cuando dice, a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, amigo oyente, esa levadura no es el Evangelio. Puede ser la clase de evangelio que se está divulgando ahora en algunas partes, pero eso es satánico. En realidad, Pablo dice que eso no es el evangelio. Lo notable aquí es que la levadura es una norma del mal. El Señor Jesucristo advirtió a sus discípulos de la levadura de los fariseos, los previno contra eso. Y creemos que nosotros debemos ser advertidos o prevenidos en la actualidad contra la levadura del legalismo. Es algo terrible. Eso es lo que quiere decir el llamar a Cristo una maldición. El decir que cuando Él murió en la cruz por mí hace más de 2000 años, Él no me dio una salvación completa, de que yo tengo que ir al Espíritu Santo para poder obtener algo más, y que yo debo tener una experiencia y buscar algo más para obtener el resto que falta. Amigo oyente, yo lo he recibido todo, absolutamente todo en Cristo Jesús. Luego yo puedo tener experiencias después de eso, pero siempre tiene que regresar al Señor Jesucristo. Él es el que nos ha traído nuestra salvación. Pablo nos advierte sobre esta clase de levadura que es algo malo. El Señor Jesucristo dijo que la mujer podía tomar la levadura y esconderla en el Evangelio. Y creemos que eso es lo que está sucediendo en la actualidad, que hemos leudado el Evangelio. Eso quiere decir que el pan o la masa es la palabra de Dios y el Evangelio, y que en ello se ha escondido la levadura. Ahora eso hace, por supuesto, que el pan sea sabroso. Quizá usted ha observado a un panadero cómo hace un pan. Y usted ha visto cómo antes de introducirlo en el horno, deja la masa afuera un rato para que se levante. Luego la toma y la pone en el horno, pero ya tiene la levadura. Y después saca las hogazas de pan y uno las toma y las saborea. Les pone un poco de mantequilla, un poco de miel o mermelada y... ¿No es cierto que no hay nada mejor que eso? Este es uno de los mejores postres que uno se pueda imaginar. Pues bien... Usted puede apreciar entonces que hay mucha levadura que está siendo colocada en el Evangelio para hacerlo más sabroso para la gente. Porque el hombre natural gusta del pan leudado. Es muy sabroso para nosotros, pero se nos advierte que no hagamos eso. Veamos ahora el versículo 10. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quienquiera que sea. Pablo estaba creyendo que los gálatas, en última instancia, iban a rechazar la enseñanza de los judaizantes. Él dice aquí que él tenía confianza en que ellos iban a ponerse de pie nuevamente y que iban a sacar su cabeza de entre las nubes y que iban a comenzar a regresar al evangelio que había sido predicado antes a ellos. Usted puede ver que esto era una intrusión, que alguien había colocado esa levadura. Y en el versículo 11 leemos, «Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz». Esto es algo importante de notar, amigo oyente. Él dice, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? El predicar algo para agregar al Evangelio lo hace aceptable. El Evangelio por sí mismo no es aceptable para el hombre natural. Hemos oído de gran cantidad de personas que dicen, y pensamos que este ha sido el gran valor de la radio, dicen que ellos nos pueden sintonizar. Ahora mismo, usted puede tomar el botón de su radio y terminar con este programa. Puede apagar su radio. Reconocemos eso, pero no vamos a recortar el mensaje porque sabemos algo más. Hay muchas personas que dicen, un momento, yo puedo apagar este receptor en cualquier momento si no me gusta lo que él está diciendo. Pero yo no puedo lograr mi salvación ya que mi religión no me ayuda para nada. Tengo ganas en realidad de darle un puñetazo en la nariz a ese señor. El doctor J. Vernon McGee, quien es el autor de estos estudios bíblicos, contaba que un hombre le dijo en cierta ocasión que él pertenecía a una religión y que comenzó a escuchar los programas, y dijo que si él hubiera podido alcanzar al Dr. McGee, le hubiera dado un buen puñetazo en la nariz. Este oyente refería que en el programa, el Dr. McGee insistía en afirmar que él era un pecador y que él era tan religioso como se podía ser. Es decir, que este hombre que escuchaba era tan pecador y tan religioso como se podía ser, que estaba en la iglesia prácticamente todos los días, y que luego un día, a esto el Dr. McGee le interrumpió y le dijo, bueno, ¿y por qué no apagó el receptor? Así se podía haber librado de nosotros. Pero este hombre contestó, bueno, yo quería oír lo que iban a decir más adelante, porque todo me parecía una locura. Bueno, amigo oyente, siga escuchando. Quizá el Espíritu de Dios pueda hacer también por usted lo que hizo por ese otro hombre. Él hará que el Señor Jesucristo llegue a ser algo real para usted. Cuando Él sea algo real y verdadero, como lo fue para este hombre, que cuando se acercó al Señor Jesucristo tuvo una conversión maravillosa. Debemos decir que el predicar el Evangelio en la actualidad antagoniza a la gente. Y Pablo dice, si yo le estoy agregando algo al Evangelio, ¿por qué padezco persecución todavía? Luego dice, en tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ahora, ¿cuál es ese tropiezo de la cruz? No es un tropiezo intelectual, aunque tiene algo de eso. Tampoco es un tropiezo o una ofensa estética, aunque eso es para algunas personas. Lo que Pablo está diciendo aquí es que este tropiezo de la cruz hace que usted y yo lleguemos a ser como pordioseros. Nosotros tenemos que acercarnos a la puerta del cielo y aceptar una limosna. Esa es la única forma en que usted y yo, amigo oyente, podemos lograr nuestra salvación. Yo tuve que hacer lo mismo. Nada traigo en mi mano, solo a tu cruz me aferro. Y cuando usted se acerca de esta manera, usted es un pordiosero. Usted está en bancarrota. Usted no tiene nada que ofrecerle a Dios por su salvación. Y cuando se acerca de esa manera a Dios, usted puede ser salvo, completamente salvo. Ese es el tropiezo de la cruz. Un profesor en un seminario dijo en cierta ocasión algo muy sabio. Él dijo, «Jóvenes, no disminuyan para nada la sustancia del Evangelio. No lo cambien, porque el Evangelio tiene el tropiezo de la cruz. Hoy ustedes deben reconocer eso, pero no exageren el tropiezo, la ofensa». Y pensamos que hay oportunidades cuando, por la forma en que lo presentamos, nosotros nos hacemos ofensivos, y cuando hacemos eso, entonces que Dios nos perdone por eso. Estamos seguros que la mayoría de nosotros que ha intentado declarar el Evangelio no quiere ofender personalmente. Nos gusta mucho que el Evangelio sea lo ofensivo. En cierta ocasión un pastor le dijo a un hombre que trabajaba con él que él antagonizó a una familia y causó que esa familia abandonara la iglesia. El pastor le dijo, «Yo soy quien puede antagonizar a la gente, pero usted no lo tiene que hacer. Yo quiero tener mucho cuidado y estar seguro que no soy yo personalmente quien antagoniza a la gente, sino que sea el Evangelio que yo predico, y si algo los antagoniza, dejemos que sea esa cosa que antagoniza a la gente. Ni usted, ni yo tampoco, sino el Evangelio». Ahora, en el versículo 12 de este capítulo 5 de Gálatas leemos, «Ojalá se mutilasen los que os perturban». O sea, me agradaría que esos judaizantes fuesen quitados de entre ustedes. Ahora el versículo 13 continúa, «Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros». Aquí se nos da algo que es muy importante. Hay tres métodos de tratar de vivir la vida cristiana. Dos de estos métodos no dan resultado. Uno es una vida de legalismo, como él ha estado hablando. Eso no da resultado. Lo otro es una vida licenciosa. El apóstol Pablo discutió ese tema ya en su epístola a los Romanos. Ahora que nosotros somos salvos por gracia, ¿quiere decir eso que debemos continuar en pecado? Y Pablo da una respuesta enfática diciendo, «En ninguna manera. Usted no puede vivir en pecado y ser creyente. Ahora usted puede caer en pecado, pero va a salir de allí». El hijo pródigo entró a una posilga, pero él no se quedó a vivir en ese lugar. Él salió de allí. Por lo tanto, la vida del creyente no es una vida de legalismo y tampoco es una vida licenciosa. ¿Qué es entonces? Pues bien, Pablo lo está tratando aquí. Es una vida de libertad. Él nos dará, en lo que resta del capítulo, el modus operandi, digamos, de vivir por libertad. La vida de legalismo no solo incluye los 10 mandamientos, sino un grupo de reglas que los creyentes en la Biblia tienen que seguir. Allí se dice dónde uno puede ir y dónde no puede ir. Le dicen lo que usted puede hacer y lo que no puede hacer. Había una señora que era maestra de la Biblia y hacía una buena labor, una obra maravillosa enseñando la Biblia. En cierta ocasión llegó una ancianita ante el pastor y le dijo, ¿cree usted que ella es verdaderamente creyente? Ella usa maquillaje. Pues bien, le contestó el pastor, ¿quién ha dicho que eso sea una prueba? Creemos que esa mujer está viviendo bajo libertad. Quizá esté usando un poco más de maquillaje, pero cuando uno llega a su edad, bueno, quizá uno lo aplica un poquito más espeso que lo que hacía antes. Por lo general, no creo, dijo el pastor, que eso ayude mucho, pero ella tiene libertad en Cristo. El que coma o deje de comer carne no lo va a encomendar a uno ante Dios. Lo mismo se puede decir si usa o deja de usar maquillaje. En realidad, hay algunas mujeres que lucen un poquito mejor con eso, y otras que, a decir verdad, lucen peor por usar demasiado, y de todos modos, yo no soy ninguna autoridad en eso. Esa no es mi obra, el de tener que decirle a la gente cosas por el estilo. Nunca he predicado sobre eso. Ahora, el apóstol Pablo está diciendo aquí que uno puede cumplir con todas estas cosas y aún no vivir la vida del creyente. ¿Sabía usted, amigo oyente, que usted puede cumplir con cada uno de los mandamientos y seguir todo lo que los fundamentalistas han dicho que deberíamos hacer en la actualidad, y aún así no estar viviendo la vida cristiana? Vamos a ver lo que es eso antes de terminar con este capítulo. Allí tenemos a los antinómicos o contradictorios que piensan que pueden hacer como les plazca y aún vivir la vida cristiana. Estos son un extremo, como lo son los legalistas. La vida cristiana no es ninguno de ellos, es libertad en Cristo. Pablo reduce todo esto a una simple declaración. Luego él va a ampliar lo que quiere decir. Leamos ahora el versículo 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo vamos a lograr eso en nuestras vidas, este asunto del amor? Vamos a llegar a eso antes de finalizar este capítulo. La palabra clave aquí es amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí tenemos el versículo 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Siempre es un agrado predicar un sermón con este versículo, aunque nunca llegué a preparar un sermón así. Nunca lo prediqué y probablemente nunca lo haré. Pero tenemos un título para el sermón y aquí está. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Lo titularía Creyentes Caníbales. Ellos comen, muerden y se devoran unos a otros. Usted sabe que eso es lo que sucede en muchas iglesias en la actualidad. A usted lo muerden aquí y el mordiscón es tan malo como si fuera de un perro rabioso. No hay nada que uno pueda tomar como medicina. No se puede utilizar ningún suero antirrábico. Uno simplemente tiene que sufrir bajo eso porque hay muchos perros enajenados en la actualidad. Ellos lo muerden y lo devoran a uno. Desafortunadamente, el mundo ha dejado de lado a la iglesia y sentimos mucho que haya hecho eso. Hay muchas personas muy buenas en nuestras iglesias y hay algunos predicadores maravillosos también en muchas naciones. Pero sabe usted que las vidas de algunos creyentes son un obstáculo para que los de afuera entren a ciertas iglesias. Sabemos de eso. Conocemos a hombres que han sido rechazados de la iglesia por las vidas de aquellos que formaban parte de la misma. ¿Qué es lo que están haciendo? Pues bien, ellos no se aman los unos a los otros. Ellos se muerden y se devoran unos a otros, y eso, amigo oyente, es algo terrible. Ahora Pablo va a presentar un contraste de lo que es vivir en los deseos de la carne y lo que es el andar en el Espíritu. Aquí tenemos su prohibición, su mandato. Toda esta sección nos dará el modus operandi, como hemos dicho. Leamos el versículo 16 de este capítulo 5 de la Epístola de Pablo a los Gálatas. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hay dos cosas que necesitamos decir aquí. Una es, andad en el Espíritu. La palabra griega que aquí se utiliza es parapateo, que era el mismo nombre de la escuela de filosofía en Atenas. Allí su fundador caminaba de un lado para otro. No tenía nada que ver con su filosofía. Él simplemente caminaba de un lado para otro. La norma es andar en el Espíritu. Ahora él amplificará eso y dice, y no satisfagáis. En un sentido es no codiciar. En realidad lo que quiere decir es el deseo de la carne, como podemos ver claramente. Ahora, hay muchos deseos de la carne que en realidad no son lujuriosos en ese sentido, y tampoco son pecado. El ir a la ópera y degustar de la ópera, por ejemplo, no tiene nada de malo, pero puede ser un deseo de la carne. Ahora, hay muchos creyentes en la actualidad que están viviendo sin hacer nada en el mundo, solo quieren satisfacer los deseos de la carne. Ellos han tratado de mejorar sus deseos, pero no tienen amor por la palabra de Dios. No tienen en realidad amor por el Evangelio. No tienen un amor verdadero por caminar, por andar en el Espíritu.